Arratsaldeon, Sail ofizialeko.
Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Las razones del corazón.
La película de sección oficial Las razones del corazón. Tenemos con nosotros a su director Arturo Ripstein, su guionista Paz Alicia García Diego, sus actores y actrices Vladimir Cruz, Plutarco Aza, Arcelia Ramírez y Pilar Padilla, el director de fotografía Alejandro Cantú y los productores José María Morales y Roberto Fiesco. Y lo que desean es escuchar ya sus preguntas. La primera, y por favor, en la primera fila.
Hola, buenos días, Arturo Ripstein. Gracias por darme el regalazo que me has regalado. Ha sido una película maravillosa. Me recuerda mucho a Blanca Oteiza y a Miguel Ángel Solá, grandes amigos míos, no sé si les conoce, argentinos, actores argentinos. Uh-huh. Yo quisiera preguntarle, ¿me está dejando usted sin habla con esta cinta? El primer plano me recuerda a Sofía Loren, el primer plano de la película, un plano maravilloso, y yo quería preguntarle por qué los planos cortan las cabezas sin dejar aire por encima. Es más que nada para agobiar al espectador, de alguna manera.
No cortan las cabezas, ahí están.
Sí, cortan, sí, sí, sí cortan.
Pregúntale al fotógrafo. No están muy cortadas. Es de pronto cierto formato dentro de la proyección que hace eso. Yo no lo he visto en la proyección, pero sí, el encuadre es muy 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 ajustado, muy preciso. Están muy pensados los encuadres. Ese primer plano que usted recuerda, si ve la película con esa atención, el último plano de la película es exactamente idéntico al primero, nada más que
el sudario. Y luego hay un plano de encuentro con el marido, y la primera vez que se encuentra con el marido, la primera vez que encuadra usted muy bien, y luego al final vuelve a repetir el mismo encuadre. Es algo fantástico, ¿cómo lo puede hacer?
Gracias, sí, la película se repite en las cosas porque las historias de obsesión como esta tienden a que las cosas sean la misma, pero cada vez con más fuego.
Y luego el guión adaptado a nuestros días, cuando habla de internet y de dónde sacas todo, y le responde a la niña y todo es... Y luego el cubano músico de la azotea, el músico amante, es un amor de locura total o de locura enfermiza de la mujer.
Yo creo que es una locura enfermiza, que más que ser una locura con respecto al cubano, es con respecto a cualquier cosa que la saque de su ámbito cotidiano. Ella se habría enamorado del cubano o cualquier posibilidad que le abriera las puertas del departamento, que la sacara de su vida cotidiana. Y con respecto a la primera pregunta que le hizo Arturo de las cabezas cortadas, yo se la pregunté en algún momento y me dio una respuesta que ahora probablemente no se acuerda. Y me dijo, si el título de la película es El corazón tiene razones que la razón no entiende, ok, son las razones sin la cabeza. Es lo que me dijo en ese momento.
Me interesa mucho también la fotografía, la forma de trabajar con Arturo Ripstein, que va a ser un poco complicado, ¿no? En los fondos y en los acercamientos. Los planos medios que utiliza son difíciles de encuadrar para luego agrandar un poco el plano. ¿Cómo lo trabaja usted?
Pues sí, eran como complicadas las escenas, porque empezaban en un lugar y a veces eran planos que duraban muchos minutos. Eran complicados, pero al mismo tiempo, como estaban tan padres la idea de Arturo de cómo eran los planos, pues era muy divertido hacerlos. Y luego ver cómo los actores estaban trabajando también, pues era muy motivante para... Y entonces al final pues resultaban sencillos de alguna forma también.
Buenos días. Me ha gustado muchísimo la película. Un elogio para todos. Quisiera preguntarles... Creo que está hecha con tripas y corazón. ¿Cómo consiguieron esta unidad que se refleja en la película? Porque no puedes decir, está muy bien el guión, pero falla la dirección, está muy bien la dirección, pero falla la actriz. Al contrario, ¿no? ¿Cómo consiguieron esta unidad? Me imagino que con dinero sobrante, ¿no? ¿Verdad?
No es por ahí para nada. El genio de un director de cine consiste en saber rodearse de la mejor gente posible y dejarlos hacer lo que saben hacer. Y este es sin duda el caso. guionista insuperable, sin duda, y equipo de producción y actores como los que tuve la fortuna de tener en esta película, el equipo técnico formidable, pues da para que las cosas por lo menos salgan cerca de lo que uno quiere. Entre la idea que uno tiene de la película y lo que termina al final, a veces hay un abismo. En este caso el abismo ya es muy estrechito y eso es muy bueno.
Yo querría añadir una cosa que me pasó desde el principio. Cuando pensé la idea de hacer esta película, la primera cosa que pensé es encerrarla dentro de un edificio, no solo por razones dramáticas, que es el ahogo de la mujer, sino también por una cosa que los cineastas del mundo, que no somos Hollywood, tenemos que tener muy en cuenta, que es presupuestarias. El hecho de que no saliera le imprimió un tono, desde el principio está pensada, no va a pisar la calle, le imprimió un tono que fue confinando a todas las gentes que se fueron integrando al equipo, muy cerradito, muy. Yo creo que el ahogo, la claustrofobia y la claustrofilia que se respira tiene que ver con eso, con un universo que se contuvo a sí mismo, ¿no? El edificio nos abrazó y nos devoró por 3 semanas.
Yo quiero añadir, porque a mí me pasó cuando entré a esta película, al darme este personaje tan maravilloso que es el marido, Arturo Ripstein se me acercó y me dijo, después de la primera toma, me dijo, no quiero ningún truco de actuación, quiero tus entrañas, Asa, así me dijo. ¿Y cómo sacas las entrañas? Así, pidiéndola. Uno siempre como actor está dispuesto a darlas, pero poca gente lo pide. Y él, a partir de una manera de pedirlo, en que dices, ahí te va. Y creo que se nota, y creo que nos pasó a todos.
Bien, buenos días. Siguiendo los elogios de mis compañeros, os quiero dar la enhorabuena. Quería una pregunta para Arcelia. Ese personaje que aparece durante toda la película y que emocionalmente supongo que ha necesitado un esfuerzo tuyo desde dentro del estómago, sobre todo por los planos secuencias, porque en ellos mismos vas cambiando de tesitura. Quería saber cómo te has preparado, cómo has llevado a cabo este trabajo. Y Arturo, me gustaría preguntarle si ya desde la lectura de guión o desde el principio ya necesitaba el blanco y negro para contar esta historia. Gracias.
Bueno, lo primero que hice al leer el guión fue saber que tenía un personaje hermosísimo, que me sentí muy privilegiada y al mismo tiempo a uno le da un poco de susto también. Y le escribí a Arturo para preguntarle qué era lo que quería que fuera haciendo para preparar el personaje. Y me dijo, lo único que tú tienes que hacer es ponerte muy contenta de que vas a hacer este personaje, no hagas nada más que eso. Y de alguna manera esto me relajó y me permitió como ver el personaje posible, digamos. Porque luego con estos monumentos de la literatura universal, esos personajes, bueno, este personaje está inspirado en Madame Bovary, que es un enorme personaje de la literatura universal. Uno corre el riesgo de apanicarse y de bloquearse. Y en este caso nos concentramos con Emilia. El trabajo con Arturo empezó realmente 3 semanas antes de empezar el rodaje. Tuvimos una sesión de ensayos muy concisos, concretos, definitivos. Las indicaciones de Arturo eran precisas. Había que enfrentarse también, cosa que fue un reto, pero también un gozo enorme, al texto de Paz, que son textos que suenan como si así hablara uno todos los días, y la verdad es que es una elaboración tremenda y son hermosísimos. Y había que masticarlos y saborearlos y llenarte la boca de ellos y luego trazarlas, pues como las rutas emocionales del personaje en cada una de las escenas. Y luego estas coreografías complicadas, pero también tan lógicas y tan que tenían todo que ver con la situación del personaje de Arturo, la puesta en escena de Arturo, Entonces todos los límites estaban muy bien puestos y es como cuando los niños les pones bien los límites y están más a gusto, se sienten más seguros para echarte el clavado a la situación dramática del personaje, que una era más complicada que la otra, pero que en realidad las condiciones de trabajo las puso tan bien Arturo que para mí disponerme a entrar en estas situaciones fue realmente muy gozoso, paradójicamente muy, muy gozoso.
Respecto al blanco y negro, la realidad no tiene estructura. Entonces, en la ficción uno coge la realidad, fragmentos de la realidad, la acomoda y le da sentido, le da estructura, hay una geometría en todo esto. Si esa geometría encima se ve determinada por el blanco y negro, la realidad de la ficción se vuelve mucho más fragorosa y precisa. En blanco y negro yo he querido hacer absolutamente todas mis películas. Mis productores normalmente no me dejan, en esta ocasión sí, pero por muchas razones, pero es dable que si le pregunta a directores de mi generación, a cineastas de mi generación, cuáles son sus 10 películas favoritas, lo más probable es que le conté que 8 de esas 10 sean en blanco y negro. El blanco y negro es con lo que yo aprendí a amar el cine y a que me pareciera hermosísimo. Tiempo después, en algún momento, leí que Picasso dijo, y si Picasso lo dijo, es incuestionable, cuando hablaba de su obra en blanco y negro, Guernica y sus grabados, etcétera, que el color debilita. Y si lo dijo Picasso, el color debilita.
Allá atrás, por favor.
¿Se oye? Ah, sí. Buenas tardes. Era una pregunta, dos preguntas para el director. La primera, si pudiera explicar por qué eligió la obra de Madame Bovary para la película, y luego que con esta película ya podrían ser 3 conchas de oro las que usted se llevara aquí en Donosti.
Que su boca sea de profeta y llegue a los oídos de... Sí. Madame Bovary, yo creo que esta pregunta es más pertinente para Paz. Yo me acuerdo que en algún momento ella me dijo, o yo le dije, ya se me perdió, no es un proyecto, no es un guión de hace poco, es un guión de hace mucho, que me dijo, vamos a ser Madame Bovary. Y le dije, bien, vamos a ser Madame Bovary. Y le dije, pero como tú te acuerdas de Madame Bovary, había leído la novela a sus 16 años o 17, como se leen los clásicos, uno los lee muy joven, afortunadamente, o por lo menos en mi generación los leíamos muy jóvenes, y eso te forma. Lo único que le dije yo a Paz, que le insistí mucho, es no la leas de nuevo, recuérdala, y lo que te acuerdes de la novela y lo que te parezca importante es lo que vamos a hacer. Terminamos haciendo los últimos días de Madame Bovary, que eran 8 o 10, y terminaron siendo 2, y es estructuralmente el esqueleto de estos días son muy parecidos a la novela de Bovary. Ahora, ¿por qué? Que ella diga.
Sí. Un día platicando con una amiga acá en Madrid, después de haber visto una película nada que ver, empezamos a hablar de las novelas de adulterio. Bueno, en Madrid, no acá, estamos en San Sebastián, perdón. Ya perdí el hilo. Estábamos hablando de las grandes novelas de adulterio, cuáles nos gustaban, cuáles más, cuáles menos. Y yo le dije, a mí, y Madame Bovary me encanta como novela, pero el personaje me parece detestable. Madame Bovary me parece una boba. Y cuesta mucho trabajo identificarse con ella. De todas las grandes novelas de adulterio, Madame Bovary, a uno le dan ganas de cachetearle y decir, yo de esta jamás sería su amiga, ¿no? Y mucho menos soy yo, será Flaubert, pero yo no soy. Y dije, voy a tratar de hacer una Madame Bovary en donde la haga no solo actual, la haga entrañable, le quite las crinolinas y le quite las fantasías bobaliconas que tenía, porque la verdad era muy boba, y le enfrente a la ansiedad de una mujer común y corriente de todos los días, sin romanticismos, nada más con carencias, nada más con frustraciones. Y creo que lo que me enfocó es hacer una historia sobre la frustración y la insatisfacción por nada en concreto. Eso lo comparte con la Madame Bovary, pero mucho más descarnada, vamos, sin crinolinas la definiría yo.
Hola, felicidades, que me gustó mucho la película.
Ay, qué bueno.
Le quería preguntar a Vladimir, con quien no tuve la oportunidad de hablarla otra vez que les encontré, ¿cómo fue para él este personaje de una adaptación, como han dicho ya, muy libre de Madame Bovary, pero una adaptación en un entorno muy mexicano, las expresiones de Arcelia, la vecindad, el entorno, el marido que llega agobiado de una ciudad tan caótica como el DF, etcétera?
Bueno, primero yo tengo que decir que yo, que soy como un invitado a esta fiesta, estoy muy honrado y creo que he tenido muchísima suerte de poder estar aquí, gracias a Arturo, con Arturo, con Paz, con Arcelia, que los conocía hace tiempo. Lo primero fue eso, la preocupación, bueno, voy a trabajar ahí rodeado de un ambiente que no me es tan familiar y a ver si me adapto. Y luego también me preocupaba trabajar con Arturo, porque a pesar de que nos conocíamos hacía tiempo, me había llegado a los oídos que era en el set, era muy duro, serio, y no sabía cómo iba a ser, ¿no? Pero tiene una leyenda negra y entonces...
bien.
Y entonces iba un poco preocupado. Más que por el personaje, porque el personaje es un cubano que vive allí y que uno se mete más en el entorno y otros menos, y entonces me iba a aproximar al texto un poco con la, a partir del hecho de estar ya allí y de estar a mi alrededor oyendo hablar a todo el mundo con el acento allí, y digo, bueno, más o menos cómo salga en la situación real, ¿no? Y luego, desde que llegué al set, sentí una atmósfera de creación y una atmósfera que partió desde que vi la primera vez a Arturo en el set, que lo vi delante del monitor respirando con los personajes y fue así todo el trabajo, y eso me facilitó muchísimo las cosas, me puse en sus manos y bueno, estoy encantado. También me encantaba la cosa del personaje de que tiene un conflicto entre ser honesto y no hacerle daño, pero que no soporta ya a esta mujer, ¿no? Y entonces, por lo menos es honesto. Pero bueno, yo la pasé muy bien y la verdad que ha sido un gran placer para mí.
Quería preguntar dónde tienen las dos conchas de oro, porque siempre preguntamos dónde tienen los Oscar, pues dónde tienen las dos conchas de oro que han ganado y si creen en aquello de que los últimos serán los primeros.
Sí.
Si es del Evangelio, creer, es cierto. ¿No?
Creer, creemos. La gran mayoría de los premios que he tenido el privilegio de sacarme están en la universidad, en la Filmoteca de la UNAM, en México, excepto tres conchas, que son dos de oro y una de plata. Y esas están guardaditas en mi estudio. Ocasionalmente, con golpes de onanismo, las abro y las toco. Esas se quedaron.
Sí, para Arturo, para Paz, es la pregunta aquí. Una, ¿por qué el ritmo atangado del bolero Perfume de Gardeñas del principio? Y la otra, ¿cuál es la escuelita de Libertad Lamarque? Me gustaría saber a qué se refieren cuando dicen eso, más allá de que Libertad Lamarque, obviamente sabemos la trayectoria que tuvo en Argentina y en México, ¿no?
No sabemos la de México.
Sí, yo empiezo con Libertad Lamarque para ser breve. La carrera de Libertad Lamarque es mucho más larga en México que en Argentina, y Libertad Lamarque se caracterizó por ser la madre víctima de un marido abandónico, hijos malévolos, que lloraba y maldecía su suerte en algo así como 354 películas. Entonces es la mejor lloradora del cine mexicano, nadie ha llorado como ella, esa es su escuela.
Y el Perfume de Gardenias es
bolero.
Es uno de mis, no es un tango, es un bolero, es una de mis piezas favoritas, le he usado cada vez que puedo en las películas, yo creo que ya van por lo menos 10, en donde Perfume de Gardenias es un poquito la música de fondo. En esta película hay muy, muy poca música, hay unos cuantos minutos nada más de música en toda la película, prácticamente toda cercana a la conclusión, al final del espléndido compositor que es David Mansfield, con el que he trabajado también ya por lo menos 6 películas, y nos comunicamos pronto cuando estamos haciendo la película. Desde el principio ya sabemos más o menos qué música va a ir, y invariablemente me pregunta: ¿y Perfume de Gardenias? Y dije: también me ocurre.
¿Por qué tango?
¿Cuál tango?
Atangada.
No es Atangada. Es un cuarteto de saxofones mexicano francamente espléndido, y hicimos como 6 versiones de esa melodía para esta y alguna otra película, y esta me gustó muchísimo para esto. Sí, probablemente sí suena tango, ¿verdad? Pues es una versión de tango del Perfume de Gardenias, por aquello de Libertad Lamarque.
Exactamente.
Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicidades. Yo creo que a los mexicanos nos da mucho gusto volver a ver a Arturo Ripstein compitiendo en la sección oficial. Y esta es una pregunta para Pasalicia a propósito del texto y de los diálogos. A pesar de que, como es evidente, todo se actualiza a la realidad, al momento presente, me parece que hay un trabajo con la musicalidad del habla que no es propiamente coloquial, tal vez por ser mexicana lo noto más, sino que además es muy tuya, tiene que ver con otras películas. Y bueno, la pregunta es: ¿qué sentido le das tú en esta película en particular?
Bueno, en esta película en particular, al estar confinada dentro de un departamento, entendí que los diálogos podían tener alas más grandes. Mientras más encerrado en un espacio estemos, los diálogos pueden crecer y multiplicarse, como si les pusiéramos fertilizante. Entonces, me di lujo de explayarme con ellos, por un lado. Y por otro lado, yo nunca he pensado siempre que los diálogos tienen que ser como el cine, tiene que ser más grande que la vida misma. Tienen que simular ser reales, pero no ser reales. Y que así como la cámara le da estructura a la vida cotidiana, ¿no?, y siempre una foto fija embellece el ambiente, los diálogos tienen que embellecer el habla aparentemente cotidiana. Y eso lo trato de trabajar con la musicalidad, con la repetición. Sobre todo lo hice mucho en Así es la vida, en el primer monólogo de Arcelia, de Así es la vida, que era absolutamente, tenía un ritmo. Y a partir de ahí me gustó, y en esta ocasión dije: sí, voy a permitir que crezca y florezca el diálogo.
Buenos días y enhorabuena a todo el equipo. Me uno a todos los demás que han hablado. Quería plantear 2 cuestiones. En ese trasvase de Madame Bovary hasta la película que vemos, yo creo notar también una cierta reflexión sobre el melodrama tradicional mexicano, es decir, con elementos de ironía, de humor, una especie de visión que en ocasiones es un poco distanciada y como cómplice del espectador. Me gustaría saber si esa apreciación mía ha sido voluntaria por parte de los creadores. Y luego la otra cuestión era respecto a la interpretación. Decía Arturo que siempre había pedido que los actores pusieran las tripas en sus personajes, pero es una película que está estructurada casi a base de dúos, con Arcelia, que está maravillosa siempre, y una persona que le da réplica. Yo creo que ahí tiene que haber habido más que simplemente decir esto, tiene que haber habido una coherencia, digamos, una petición de coherencia en las relaciones con Arcelia para lograr ese tono unitario de la película.
Le contesto la primera parte. La siguiente se la contestan los 3 actores, que son los que pueden tener un juicio más preciso. Sí, siempre me ha gustado muchísimo el melodrama. Yo soy hijo del melodrama, crecí en el cine mexicano, viendo cine mexicano, y siendo parte de este género. A mí me gustó mucho hasta que en algún momento de mi vida descubrí a Buñuel, en donde vi que había opciones alternativas. El género me siguió gustando, es un género muy dúctil, muy plástico, y es un género con que ha dado grandes momentos, vaya, si pensamos en Dickens, los escritores y las escritoras inglesas del 19, y en Dostoyevsky, y en tantísimos que han hecho melodrama y que ha sido su opción y su obra, se ve que es ha dado frutos inolvidables, sin duda. El melodrama mexicano, el que a mí me nutrió, es un melodrama que era exaltante de ciertos valores muy puntuales, que eran la familia, la religión, el Estado, que había que ensalzar. Yo cuando empecé a hacer el melodrama era exactamente basado en sus reglas y esta plasticidad que le permite a uno ir a la comedia o a la tragedia sin saltarse las precisiones del melodrama. Me gustó mucho hacerlo, pero dándole la vuelta. Es como sacarse un guante y verlo por el otro lado. Es el lado oscuro, el lado húmedo, intangible de cierta realidad y de cierta estructura narrativa. El melodrama da para muchísimo y es un género dulce y al que yo le agradezco su existencia. El problema es el nombre. El melodrama tiende a confundirse con culebrones, con telenovelas, con que podrían formar parte de ese del género sin ningún problema, por supuesto, pero estos culebrones o telenovelas o esto sí siguen la vieja tradición del ensalzamiento y los finales en donde las cosas se resuelven gracias al llanto de alguna madre. Respecto a los actores,
nada más déjame un día escribiendo La Mujer del Puerto, que es probablemente nuestra película más dura, cuando iba yo a empezar a escribirla, me dijo Rip, recuerdo una cosa, quiero que la hagas inmoral, no amoral. La moralidad no tiene gracia. Donde todo se vale es como el sexo permitido, pierde mucho chiste. Quiero una película inmoral, o sea, que peque de principio a fin. En esta película es una película pecadora. A mí me gusta muchísimo que el adulterio sea tan penado como en el mundo de los años 40, antes de la píldora, no estos matrimonios modernos que dicen, bueno, tiene una relación. No, aquí es una adúltera. Eso es lo que me interesaba mucho.
Paz estudió con las monjas del Sagrado Corazón.
Yo no, quisiera...
no es una broma, es cierto. Absolutamente cierto. Yo soy judío. Ella pone el pecado, yo la culpa.
Con respecto a la pregunta sobre los duetos, en mi caso fue muy interesante desde el casting estar absolutamente acompañada por el director, respirando, hasta con la respiración, y con Arcelia, bueno, ¿qué puedo decir? Más acompañamiento no puede haber. Es una actriz entregada absolutamente y que le importa mucho que estemos en el mismo tono. Nos importa a las dos, y lo he de decir, ya nos conocíamos. Fue un privilegio para mí, un placer volver a trabajar con ella. Yo estaba muy contenta, por supuesto, como todos. Pero con respecto a la dirección y este triángulo que se arma al principio es con el maestro Ripstein, es la respiración y con ella la mirada. Y luego con Cantú, el baile. Así lo podría definir. Gracias.
El tono es lo más complicado para hacer teatro o hacer cine. Lograr entonar a todo un grupo de seres humanos, que cada quien trae su historia, lees un buen guión como el de Paz, pero cada quien se le imagina de una manera distinta. Lo que hace Arturo muy bien, y por eso vuelve fácil, porque realmente no es una película difícil de hacer, difícil es cuando es un mal guión y un mal director. Cuando tienes un buen guión y un buen director, todo se vuelve demasiado fácil. El primer día se crea el tono. Y se crea no desde la persona que trae el café, hasta Cantú, realmente todo mundo ya está entonado en el set desde que llegas. Y el primer día lo sientes, sabes perfectamente qué es lo que se requiere de ti. y se vuelve muy, muy sencillo. A pesar de lo difícil que se ve en pantalla, se vuelve muy fácil actuar algo cuando todo está puesto, cuando hubo un trabajo tan grande en el guión entre Paz y Arturo, desde que, o sea, cuando ya todo el mundo sabe qué se necesita hacer. Y en ese sentido, bueno, o sea, no podemos explicar el placer que es actuar un guión de Paz dirigido por Arturo, y este en particular es lo más sencillo del planeta.
Bueno, pues había que resolver las escenas día con día. Cada una era más desafiante que la otra, pero yo creo que había taquicardia, por supuesto, sobre todo para mí las escenas de la niña. Desde que llegaba al set y la veía, ya el corazón solito empezaba a latir. Pero independientemente de esta adrenalina, había cierta serenidad, no serenidad, sino poco a poco, vamos resolviendo, vamos muy gozoso, digamos. Había que hacer la puesta en escena, y luego había Arturo, como los textos de Paz son musicales y son partituras, Arturo también dirige así como director de orquesta, digamos. Entonces había una precisión muy grande en el tono. Entonábamos antes de pasar al set, pero, o sea, en la habitación de junto, digamos, ¿no? Todo como muy allí. Y luego había que, bueno, se montaba el baile y luego como orquesta, sí. Ya juntábamos a todos los elementos y nos disponíamos. Yo creo que había adrenalina, que sabíamos que era un personaje que nos llevaba al riesgo de someternos a su situación dramática, pero que estaban las condiciones, que había que disponerse y estar allí para lo que ocurriera, digamos, ¿no?
Sí, bueno,
un poco esa coherencia de que tú hablabas, yo creo que está construida muy arduamente, ¿no? En primer lugar por Arturo, que como decía Pilar también, y yo dije antes, de la respiración, que él te colocaba muy bien de dónde salía ese personaje, y también por Arcelia, que en este caso a veces es más difícil ser el personaje que llega y solo tiene un pedazo, pero en este caso es más fácil porque a ella quizás sí que le venía gente diferente con diferentes energías, ¿no? Y había que ir, pero en este caso había dos cosas muy fuertes, un poco la indicación del punto de partida por parte de Arturo y también que tú llegabas y te encontrabas una atmósfera creada. Y aparte Arcelia es una actriz muy, muy, muy segura, muy, muy entregada, y entonces había que solamente ponerse en esa tesitura, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se creaba, por supuesto, esa coherencia tan fuerte.
Si se me permite otra pregunta, quería el aspecto de la producción. No es una producción fácil, no es una película evidentemente comercial, ni mucho menos, y me gustaría plantear a los productores cómo han hecho esta coproducción, cuáles han sido las bases financieras que ha hecho posible esta estupenda película.
Bueno, el auténtico productor es Roberto Fiesco, y nosotros somos unos invitados, es la quinta película que tengo el placer de coproducir con Arturo. Empezamos en Profundo Carmesí, y pues en principio mi agradecimiento profundo a que me inviten a seguir con ellos. Pero realmente el productor es Roberto. Yo quiero agradecer de todas formas a Ibermedia, que desde un principio nos ha ayudado de una forma clara, como viene haciendo desde sus orígenes. Yo creo que el mundo de la coproducción iberoamericana sería impensable sin la existencia de Ibermedia. Y en segundo lugar, a Televisión Española, y por parte de lo que nos corresponde, que creo que siempre ha habido una relación muy especial con toda América Latina, y yo diría en concreto con el cine de Arturo Ripstein. Y Roberto, te paso para que les cuentes tú la producción.
Pues
Para mí realmente esta película fue un absoluto regalo, ¿no? Fue un proyecto absolutamente inesperado. Yo había conocido a Arturo 18 años atrás, cuando yo estaba entrando a estudiar cine en la universidad, cuando él estaba filmando precisamente La Mujer del Puerto en casa de mi padre, ¿no? Y llegó, me dio la mano y me dijo mucha suerte, y 18 años después me habló un día para invitarme sin conocerme a trabajar en esta película y a producirla. Y la verdad es que jamás pensé que alguien me fuera a regalar una oportunidad como esa, ¿no? Había ya producido 12 películas, sin embargo, el producir esto sabía que significaba un poco como el examen profesional de un productor, ¿no? El enfrentarte a un director que filmaba ya desde antes de que mis padres siquiera se hubieran conocido y yo hubiera nacido, digo, sin duda que iba a ser como el mayor reto de mi vida, ¿no? Que él estuviera contento. Y sin embargo, lo que ocurrió es que me encontré al director más generoso, al director más joven con el que había trabajado jamás en mi vida, ¿no? Al director con las propuestas más frescas, al director abierto a nuevas posibilidades, a conocer un nuevo equipo de gente, a trabajar con jóvenes, a experimentar nuevas cosas, a probar siempre apuestas formales, novedosas. Entonces, digo, eso me dejó mucho más sorprendido todavía, ¿no? Encontrarme a alguien que, a pesar de tener como toda esta trayectoria detrás, estos decenas de largometrajes que para todos en México e internacionalmente son un referente, digo, era alguien que todo el tiempo estaba como dispuesto a probar, ¿no? Y a enfrentarse a la novedad, no solamente del formato digital, sino de la juventud de muchos de los que participábamos ahí. Entonces, digo, la verdad es que no fue nada difícil. Honradamente creo que fue una experiencia, igual como decía Arcelia, enormemente gozosa, enormemente placentera. Y nunca he oído a nadie agradecer tanto a un equipo de trabajo como Arturo, ¿no? Y digo, y creo que a un técnico, que a un staff, que a un asistente de producción y tal, el director y un director que se llama Arturo Ripstein le diga gracias, creo que nada vale más la pena en el mundo que llegar a ese momento. Y yo pues solo le agradezco, la verdad, infinitamente, el estar aquí, o sea, en San Sebastián, y el llegar a una mesa como esta, y el haber soñado también toda la vida de haber leído San Sebastián y Príncipe y Fin y El Lugar Sin Límites y todo lo que ha ocurrido con él aquí en su vida, y hoy estar aquí con Razones del Corazón, con Asalto al Cine, que también está en competencia. Digo, venir con dos películas después de no haber venido nunca está increíble para mí, la verdad.
¿Y puedo contestar nada más lo de los duetos? Porque me quedé pensando, la verdad no lo tenía claro hasta esta pregunta. Y lo que yo trataba de hacer era una disección a corazón abierto del personaje central. Y los duetos se convirtieron en una especie de bisturí de los distintos ángulos, las distintas facetas que van perfilándonos el corazón de la protagonista, ¿no? La relación con la hija, que para mí era central, con el amante, con el marido, con la vecina, que es el mundo real, con la madre, me iban dando la posibilidad de hablar de las distintas fases de este corazón torturado. Gracias.
Buenas tardes, mi pregunta es para Arturo. Me sorprende gratamente la forma en que utiliza la música de manera tan minimalista, cuando podría engolosinarse y poner score. Y veo que no lo hace. ¿Es un asunto como ya visualizado o es una confianza que tienen los actores para no aprovechar el recurso del score para reafirmar como más emociones o momentos?
Sí y sí. Yo soy analfabeta musical. Cuando yo era un jovencito había dos opciones en la vida, y era comprar discos o comprar libros, porque no daba para más. Entonces yo era de los que decidió irse a comprar libros, y en mi casa no se oía muchísima música, entonces soy completamente analfabeta musical. Ya me han enseñado y ya lo disfruto mucho y es realmente una hermosura, pero nunca he entendido el acompañamiento de imágenes a la música. Siempre he querido que haya muy poca música, porque suele ocurrir que se vuelve un elemento de bastardía. La música te lleva de las narices a qué te tienes que sentir, a si hay sustos o no hay sustos. Desgraciadamente en la vida real no hay música de fondo, porque uno sabría cuándo lo van a asaltar o cuándo lo encuentran a uno en el motel. En la vida real sería infinitamente más útil que en las películas. En las películas yo confío en el guión y confío en la foto y confío en los actores y le creo. Invariablemente, eso sí lo he hecho toda mi vida, nunca he hecho una película en la que no, bueno, quizá una o dos, en las que no haya creído profundamente, en las que no me haya yo metido suponiendo que iba a ser yo una buena película. Casi ninguna salió, pero que creía yo que iban a ser, sin duda lo creía. Y uno de los elementos que no utilizaba yo es el de la música para llevarte de la mano a ver por dónde andabas, ¿no? Eso lo dejé siempre muy de lado. Hay muy poca música en mis películas.
Una última pregunta, por favor, aquí.
Sí, yo quería preguntarle a José María si tiene fecha confirmada de estreno en España, y Roberto también que nos explicara si en México cuando tienen previsto. Gracias.
En España tenemos fecha confirmada y es el 7 de octubre. La película está invitada a una cantidad de festivales ya importante, muchos yo creo que sin verla incluso. Es decir, con una confianza profunda en ti, otros que la han visto pues no totalmente acabada también, es decir, que tiene un recorrido muy importante ya.
Sí, y en México primero se exhibirá en el Festival de Morelia, ¿no?, que es en octubre próximo, y después a partir de noviembre seguramente estará en la Muestra Internacional de Cine, que es, bueno, digamos, como el perfil de la película permitirá que con ello recorra, digamos, como todo el país gracias a la muestra, y seguramente a principios del próximo año estará estrenándose en salas.
Muy bien, pues muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias.